¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes escuchando su programa Con Permiso. Y con nosotros hoy...
el padre José Ángel Salazar. Buenos días a todos. Felicidades.
El padre Cris Becerra. Felicidades, buen día y feliz Navidad todavía.
Y padre Luis Lozano. Buenos días y feliz Año Nuevo.
Sí, feliz Año Nuevo, amigos. Yo soy Gloria Romero. Y vamos a empezar con las lecturas. Y es un privilegio para mí estar alrededor de tres sacerdotes que nos van a dar su fuerza, su fe, su esperanza. Y dice así, esta es una lectura del profeta Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, trayendo incienso y lloro y proclamando las alabanzas del Señor. Qué poético, ¿no?
Poema que proclama la realidad de, en este tiempo de Isaías, que aunque están pasando, han pasado cosas muy difíciles. Viene esta, la promesa de Dios, pero que a ellos les ha caído la carga, de que van a ser proclamadores de la luz, van a ser la comunidad que está elegida con un propósito más grande que nomás las cosas de este mundo, con un entendimiento que Dios los está llamando a todo el pueblo, de creer, de iluminarse, de andar con ese ánimo y ese conocimiento, que el amor de Dios va a quitar la tiniebla, pero viene por esta comunidad. Porque hasta este tiempo Él comienza esta semilla, esta levadura que hoy es, sí, estamos elegidos, pero ¿para qué? Y no nomás puede ser nomás para nosotros, sino para el mundo, de ser ese esplendor que ilumina todo el mundo, que están llamados, porque sí, entendemos, en un tiempo de tanta falta de leyes, falta de lo que nosotros conocemos de seguridad, ellos viven que quién va a guiar, quién es el fuerte, quién nos va a tener poder sobre nosotros. Dios tiene ese poder. Aunque han caído y ahora van a regresar, Dios, esto es parte de la recompensa de Él, para que sigan en ese entendimiento, que proclamen esa luz que les ha dado, porque ya Dios los está regresando, pero para que sean ellos ese lugar donde el amor y la justicia de Dios se va a conocer. Porque cuando recordamos cómo comienza Isaías con la corrupción, con la avaricia, que el profeta proclamando con esa voz, con un clamor, que piensan que no veo el sufrimiento de los trabajadores, de los pobres. Israel había caído en esa avaricia que, como vemos en esta cultura, tanta acumular, ¿para qué? What is our end? ¿Qué fin tenemos? No, por eso el mundo está aburrido y los que tienen demasiado ya no saben qué hacer, porque sin servicio, como Él nos ha enseñado, la vida en realidad se pierde.
Sí, y esto realmente recalca una de las virtudes teologales que luego se olvidan, que es la esperanza. porque se habla mucho del amor y la caridad, debidamente, porque es la más grande de todas. Y pues la fe, la confianza en el Señor, importantísima también. Pero la esperanza es esa, puede decirse, confianza en algo que no vemos todavía, pero sabemos y creemos que viene. Por ejemplo, la vez pasada que fui de campamento, pues vi en la guía de viaje que era una caminata larga, subías un cerro y una vista muy bonita, pero la mañana que decidí hacerlo, pues estaba muy frío, estaba todo nublado, yo no quería levantarme, digo, estoy cansado, no, ¿para qué voy a hacer esto y esto y el otro? No, mejor me quedo aquí sentado. Pero digo, pero está esta vista hermosa que todo el mundo dice que está hermosa. Digo, pues yo también quiero verla con mis propios ojos, no solamente verla a través de una foto, a través de un video, sino pues quiero yo también sentirlo. Lo mismo es con esta visión que el profeta Isaías nos da. Le dice a la gente, miren lo que Dios tiene preparado para nosotros y que no se los cuenten. Mejor ustedes también levántense, despierten, vayan, mantengan siempre este enfoque en lo que vamos a ver. Y lo mismo es para nosotros en el cielo, porque ¿qué tan seguido realmente meditamos en lo que el Señor prepara para nosotros? ¿Qué tanto pensamos en nuestra vida en el cielo con Él? Y es por eso que a veces como cristianos perdemos esa fuerza, esa vitalidad en el camino, porque se nos olvida cuál es la meta. Estamos viendo nada más aquí y ahora, y es importante que prestemos atención a eso, pero también de vez en cuando recordar todo lo que estoy haciendo, mis oraciones, mis ayunos, mis penitencias, ir a la misa los domingos, todo esto es porque un día voy a ver al Señor. Y todos estos, cada una de esas acciones, es un paso que me acerca a eso.
Claro.
Sí, me encanta lo que dices, que despierta, como dice aquí la lectura, levántate y respléndase Jerusalén. Y cuando dice eso, la profeta está diciendo no a un ciudad, pero todo el pueblo del Señor, porque ha llegado tu luz, Cristo nuestro Señor. Todavía estamos en el tiempo de la Navidad y tenemos esa luz. La Navidad no nomás es un día ni una noche, pero es todo este tiempo que todavía celebramos. Y hay que ver que si hay, como se dice, el silver lining, si hay entre las tinieblas, hay una luz que nos inspira y que nos da esa alegría para continuar viviendo con ese fue y es fuerza del nuestro Señor.
Sí, aquí habla también, este es el domingo que estamos celebrando la Epifanía del Señor, que es la manifestación de Dios, ¿no? Y habla también de verás esto radiante de alegría, tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar. En realidad es una poesía bellísima con las promesas de la esperanza, ¿no? Y la llegada de los Reyes Magos.
Sí.
¿Verdad?
Proclamando aquí, estos son los símbolos que Mateus va a usar para seguir todo el año proclamando, mira, este es el verdadero, que no se recuerdan, que no piensan, recuérdense bien, como él va cumpliendo la ley, los profetas, y los capítulos antes de Isaías, cuando comenzó Isaías, que ustedes van a ser para las naciones esa luz, comienza ese entendimiento, ¿es posible que alguien más va a entrar a estos tribus? ¿Es posible? Y por eso desde el tiempo poco antes de Jesús, estaban teniendo bautismos de personas que querían hacerse parte de la comunidad. Esos ritos de purificaciones, no bautismo como nosotros, como el Señor nos enseña que es, sino pero esos ritos de agua, de purificarse, de entrar a lo que es esta comunidad de fe que está llamada, y así incorporar más y más gente a esa realidad. Y por eso aquí ya viene el gozo, ya se van a, en esta parte de Isaías, ya van a salir de donde estaban, eran captivos, ¿eh? Ya van a regresar, y aquí es la promesa de Dios, pero también la responsabilidad que tienen que seguir en estos pasos.
Bueno, nuestra segunda lectura es una carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes? Por revelación se me dio a conocer este misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo.
¿Qué promesa? Que ahora usar estas palabras, pues, tenemos que imaginar los judíos oyendo que coherederos, nosotros somos elegidos, nosotros somos los coherederos, nosotros somos llamados, no los paganos, no los gentiles, no, nosotros. Sí, pero por el propósito, que es Cristo, que llama a todos a ser parte de ser coherederos de esas promesas de Dios, de esa vida de Dios. Y es algo muy radical para este tiempo. Una llamada que también nosotros tenemos que ver, aunque muchas veces hay tantas religiones y nosotros no queremos ser parte, no más que andan juzgando, hablando mal de otros. Respetar que Dios está actuando en la vida de ellos y nosotros, si podemos, les proclamamos el Señor, la resurrección, la vida de Cristo. Pero odiarlos y rechazarlos, no, rezar por ellos con más ganas. Porque sabemos por estas palabras, los paganos, Dios desea, esa es la cosecha preciosa de Dios. Él quiere que esta cosecha esté salvada y nosotros tenemos que incorporarnos si en realidad creemos en ese amor y esa luz que es Cristo.
Pues en esta temporada de Navidad casi siempre hay mucha gente muy amable, muy caritativa con los sacerdotes, con nosotros, que viene, mire padrecito, le traigo una bolsa de tamalitos. Y pues somos tres sacerdotes en la parroquia donde estoy ahorita y pues me dice, pues ahí le comparta a los demás padrecitos. Digo, pues o me los como todo yo, o sea, pues ahí se ríen. Pero pues si me dicen no es para todos los padrecitos, entonces la consigna está de que pues voy a dejarles saber a los demás, ¿saben qué? Hay tamales y si les gustan los tamales
las
también.
Las hojas, ¿verdad?
Dejo las hojas rellenas. Y digo esto porque eso es básicamente lo que San Pablo nos está dando a entender ahorita, que Dios, no por obligación, no por nada más, sino más que amor, nos da su gracia, que es el regalo que nos da de su amor, adopción, nos dice... Le dice a los apóstoles, este es para todo el pueblo, esto es para todos, no solamente para ti, sino tienes que compartir esta gracia con todos. Y entonces es la misión que tenemos como cristianos también nosotros que hemos recibido la gracia de Dios, estamos llamados a compartir esto también, no solamente con nuestros seres queridos, sino con todos los que conocemos a través de nuestras palabras, de nuestras obras, de la forma en cómo vivimos. Por eso, si bien podemos estar contentos de que Dios nos ha llamado, pues tampoco que se nos suba la cabeza, porque todos realmente son llamados. Entonces, en nosotros, como discípulos, como apóstoles del Señor, estamos llamados a invitar y darles a conocer a todo el mundo que Dios tiene también para ellos un regalo, que Dios tiene también para ellos un poco de la gracia, o un mucho de la gracia que Él da. Entonces, esto es no quedarnos con lo que Dios nos da, sino compartirlo, porque Él quiere dar a todos.
Así es.
Sí. Y que lo que nos da es su presencia, como dice aquí, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu. Entonces, ahora es su manifestación, su nacimiento, que hemos recibido sus gracias de Jesucristo. Ahora que recibimos esa gracia, ese amor de Cristo, lo podemos, como dice Padre Chris Becerra, lo podemos distribuir, enviar esas mismas gracias, ese mismo amor que nosotros recibimos, lo podemos compartir porque recibimos todo lo que tenemos de Jesucristo nuestro Señor. Y todo lo que tenemos, también tenemos esa responsabilidad de compartir.
Claro. Es muy fácil sentirnos especiales. Cada quien, yo muchas veces sí me siento especial porque puedo disfrutar del Evangelio, de las pláticas de los sacerdotes, de los mensajes que nos dan. Pero realmente todos somos especiales y todos tenemos un testimonio que dar en la vida, ¿no? A nuestros hijos, a nuestros amigos, a los que comparten con nosotros la misa, o sea, nuestro...
compañeros de trabajo, nuestros vecinos,
claro.
las personas que vemos en HEB,
¿sí?
Toda la gente podemos compartir ese amor de Dios.
Claro que sí.
Ese encuentro, porque aquí pensamos que San Pablo, que ha encontrado a Cristo, y pensamos, ay, pues si yo tuviera ese encuentro, que nunca hemos amado, que nunca hemos recibido un milagro, una sanación de un hijo, de un nieto, ahí es como Dios sigue compartiendo esa presencia de Él.
Uh-huh.
Y si vemos estos milagros como una invitación para entrar más profundamente a la vida espiritual y no nomás que, oh, qué lindo, otro regalo, you know, ni pensando que cuando Dios comparte con nosotros de pensar, ¿y cómo me llegó esta bendición? ¿Y cómo me dio esta salvación de un momento tan difícil de enfermedad, lo que sea? O si hemos hasta pasado por la muerte o una persona que no se sanó, pasamos por una tiniebla, una amargura que es natural, de luto, pero más y más como vamos madurando, eso se cambia muy pronto a sentarnos en esas promesas de Dios y reconocer más y más profundamente, como dice aquí San Pablo, la promesa que tenemos en Jesucristo, que somos en realidad herederos, no porque por la sangre física, sino por la fe, porque nosotros estamos ahí con todos, no con la, ay, vamos a traer el remedio a todo, hoy vamos, no, estamos con ellos presente, estamos con la familia presente, pero nunca perdiendo ese amor. Cuando pienso los tiempos de mi mamá pasando cosas muy difíciles que yo de joven pensaba, ¿y cómo va a pasar ella por esto? Ver que pasó por esas cosas, porque, como ella siempre decía, con su rosario en la mano, que era símbolo de es la fe, y conocemos algo más grande, y por eso nosotros necesitamos en nuestras experiencias, en nuestras vidas, experimentar más profundamente, pero esas experiencias con Cristo vienen por entregarnos más a la palabra, entregar y reconocer en el servicio que hacemos, porque muchas personas no conocen. Ah, sí, pues cuido a mis hijos. Ah, sí, hay muchos que no cuidan sus hijos. Ahí estoy cuidando a mamá y papá, mis abuelos o lo que sea. Qué lindo. ¿Que no ve servicio? No quita de ser difícil, pero sí nos puede dar un entendimiento, una gracia como San Pablo, porque cuando está hablando aquí, que él, que está bendecido, que Dios se ha revelado, pero por tanto que había pasado San Pablo este tiempo, que tanto que él había sufrido, no está reaccionando que, ay, yo no sé por qué comencé con este Dios y mira las quejas. No, Dios anda conmigo, yo estoy en Cristo. Y eso viene porque él reconoce que tengo todavía esta espina, y tenemos muchos católicos que piensan, no soy perfecto, no soy esto, no soy el otro. ¿Quién eres entonces? Es la persona que Dios ama, es la persona que Dios reconoce, es la persona que Dios nos ha dado esa herencia, sabiendo bien quién somos. Y si nosotros tenemos que perdonar y aceptar y seguir moviéndonos, o si no nos quedamos en esas virtudes materiales, you know, del mundo, y ahí está una pobreza que no nos sacamos muchas veces.
Así es, Padre. Vamos ahora con una reflexión sobre el Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó, ¿dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bueno, esos son los Reyes Magos, ¿verdad?
Los Reyes Magos. Y otra vez San Mateo aquí usando las palabras de el profeta que dice, el profeta en Números que aquí están proclamando es que venía estaba hablando de lo que en el libro de los Números Balaam estaba llamado a bendecir a los que estaban contra de Israel, los planes de Moab, pero él dijo, nomás puedo decir la verdad, y la verdad es que los bendició, porque dice que una estrella va frente de Jacob, y ahí va a venir el líder de Israel. Un conocimiento que la palabra de Dios es, otra vez, aquí San Mateo está dando instrucciones a los que, porque habían muchos que se habían acercado a los judíos, que era la comunidad de San Mateo, pero y recordando a los judíos ahí, oyes, él es parte de nuestra historia, él es parte de esta revelación de quién somos nosotros. Nosotros somos parte de este camino. Él, porque tenemos que pensar, no está hablando con católicos ni cristianos, está hablando con judíos que están, pues seguimos con el templo, seguimos acá y viene el están viendo el sufrimiento ya que había comenzado y no saben. Y él dice, sí, este es el que ha cumplido todo para dar esa esperanza. Y por eso tiene aquí que vienen con sus cofres y vienen con sus camellos, vienen como en Isaías, que van a venir cuando la gloria de Israel está revelada, ahí van a ver la gloria de él. Todo eso es apuntar uno al otro usando los símbolos de Isaías para proclamar, oye, ¿es este hombre? ¿Y ustedes han oído que está resucitado? Verdaderamente está resucitado. ¿Y por qué? Porque miren, va cumpliendo todo y ha nacido como Dios lo ha llamado en esta forma tan especial, esa esperanza.
Sí, y también aquí en los Reyes Magos vemos, claro, así que el resumen de las últimas dos lecturas, vemos a gente que pone todo en la línea. Los Reyes Magos viajan siguiendo una estrella sin saber cuánto tiempo les va a tomar el viaje ni a dónde van a terminar, pero ellos van con una esperanza de encontrar un nuevo rey. Y ellos que ni siquiera son asociados a la fe del único Dios en Israel, aún así van con gran gozo y encuentran ahí al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y imagino que su vida de ahí en adelante cambió, ahora conociendo el rostro verdadero de Dios. Y entonces la pregunta para nosotros es, nosotros que somos coherederos, nosotros que sabemos acerca de la fe, ¿acaso buscamos al Señor con tal gozo, con tal esmero?
Sí, y me encanta como los Reyes Magos que vienen a ver la gloria de Jesucristo, ¿qué representan? Representan los más inteligentes, los más sabios, los que han estudiado todo lo que significa las estrellas y son, ¿cómo se dice? Son en un tipo de sacerdote, pero también son como profesores. Entonces, representan que todo el mundo, toda la sabiduría, todo el juicio viene a adorar y se reúnen en la presencia de nuestro Señor. Entonces, yo quiero compartir en mi familia siempre para la Epifanía. Mi familia se reúnen y también, como dice aquí en la primera lectura de Isaías, todos se reúnen y vienen a ti. Y en ese tiempo de la Epifanía del Señor, mi familia nos... yo recuerdo que tenemos esa tradición de compartir la Rosca de Reyes. Y representa que aquí estamos celebrando no nomás el nacimiento de Jesucristo, pero que todo el mundo se reúne a celebrar ese nacimiento y dar la gloria a Jesús como nosotros debemos. Y recuerdo que en mi familia siempre teníamos escondido adentro de la Rosca de Reyes una figura del niño Jesús metido adentro del postre.
De y, pan, sí.
Entre el pan. Y quien se encuentra con ese pedazo de que tiene el niño Jesús, ahora que tiene que hacer una fiesta el día 2 de febrero, Día del Candelario, para abrir su casa otra vez, para reunir la familia y compartir más tamales. Y así mi familia a veces no nos... el 2 de febrero es más difícil reunir, pero siempre teníamos esa tradición de reunirnos en la Epifanía. Entonces, si hoy ustedes celebran con tu familia, que ven con eso la alegría del Señor.
Así es.
Y eso es nuestra alegría, por eso te rogamos, Señor, bendíganos con ese gozo para vivir en tu luz. Amén.
Amén. Amén. Hasta la próxima semana, amigos. Que Dios los bendiga.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.